Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola nuevamente, amigos. Qué gusto que es poder encontrarnos nuevamente.
Hoy continuamos hablando sobre el plan de Dios para nuestra sexualidad, según lo expuso Wilhelm Busch en el libro Jesús Nuestro Destino.
Vamos a una breve pausa musical y luego la segunda y última parte de este tema.
Si has pensado que no tienes solución, que el pecado te ha arrastrado lejos y ya no hay más que hacer, si has pensado que la carga es dura para soportar, si has pensado que
nuevamente, ¿qué tal, amigos? En el programa anterior estábamos hablando de cómo la soledad del ser humano lo lleva a establecer relaciones sexuales incorrectas que redundaban en más angustia y miseria. La última pregunta que nos habíamos hecho era ¿qué decía Dios sobre la sexualidad humana? Amigo, la realidad es que Dios aprueba la sexualidad. La Biblia dice en Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó. Y Dios nos creó con nuestra sexualidad. Por eso hablo aquí tan francamente de ella. No es un tabú. Dios me ha creado hombre, y si usted es un hombre, es lo que lo ha creado hombre. Seamos pues hombres. Y a usted Dios la ha creado mujer. Entonces sea mujer. El esfuerzo obstinado de querer las mujeres ser como los hombres o de querer los hombres ser como las mujeres, es algo anormal. Si Dios lo ha creado mujer, sea una mujer auténtica. Y si lo ha creado hombre, sea un hombre auténtico. Dios creó al ser humano y lo creó hombre y mujer. No hizo un tercer sexo. Dios aprueba nuestra sexualidad. De eso puedes estar seguro. No tengo que esquivarlo. Toda la tensión y los sentimientos que conlleva el hecho de ser hombre o mujer es parte de la creación. Pero el problema, amigo, es que somos una creación caída. El mundo ya no es como salió de la mano de Dios, y por eso este campo de lo sexual, tan importante y tan tierno, está muy amenazado. Así es que Dios ha decidido proteger este ámbito y lo ha hecho mediante el matrimonio. Él aprueba la sexualidad y la protege con el matrimonio. El matrimonio no es un contrato social, sino una institución divina. Pero entiéndalo bien, el matrimonio fiel, no el séptimo, octavo, noveno o décimo matrimonio como entre las estrellas de Hollywood. Dios creó el matrimonio como institución, el matrimonio del amor y de la fidelidad. Nuestro matrimonio debería librarnos de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios en Génesis 2:18. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Comprendes? Liberación de la soledad. Esa era la idea que Dios tenía. Amigo, ¿eres tú uno de esos jóvenes que dicen, yo todavía no pienso en casarme, puedo hacer lo que quiera? Déjame decirte algo. Dios quiere una juventud pura. Ya lo sé, eso suena ridículo hoy en día. ¿Pero acaso cree que Dios está bajo el dictado de la moda? No soy yo el que lo dice, sino la palabra de Dios. Me gustaría cimentar este pensamiento. Mire, la Biblia nos presenta un pensamiento magnífico. Nos cuenta de un joven que se llamaba Isaac. Un día, su padre envió a un siervo suyo a buscar una esposa para su hijo. ¿Y qué hizo Isaac? Salió al campo a orar porque estaba convencido de que era Dios quien le daría la esposa adecuada. Y ya era fiel a esta esposa aún antes de conocerla. Jóvenes que aún no piensan en casarse pueden estar convencidos de que Dios les dará la mujer adecuada en el momento oportuno. Y desde ahora mismo deben ser fieles a esta chica. Y viceversa, chicas, sean fieles a aquel que aún ni siquiera conocen y que Dios le dará en el momento indicado. Dios quiere una juventud pura. Frente a todo esto que estamos conversando, quizás, amigo, te has dado cuenta de tu condición, de tu culpa o de la situación angustiosa en la que te encuentras. Tal vez te estés preguntando cómo puedes hacer para superar todo esto. Déjame contarte una historia maravillosa y estremecedora que encontramos en la Biblia. El Señor Jesús está rodeado de personas cuando de repente un pelotón de sacerdotes y gente del pueblo se abre paso arrastrando consigo a una mujer joven y bella con sus ropas rasgadas. La arrojan delante de Jesús y le dicen: «Maestro, a esta joven la hemos encontrado adulterando. El mandamiento de Dios dice que los adúlteros son culpables de muerte. Tú eres siempre tan misericordioso, Señor Jesús, pero seguramente que no dirás algo en contra de la voluntad de Dios. Queremos oír de ti que esta mujer tiene que ser apedreada ahora». Entonces Jesús pone su mirada en la joven y responde: «Sí, Dios toma muy, pero muy en serio este asunto, y de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que ha hecho es digno de muerte». Pero Jesús continúa diciendo: «Un momento, aquel de entre vosotros que esté totalmente sin pecado, en pensamientos, palabras y obras, que tire la primera piedra». Al poco rato el lugar queda vacío. Todos se han ido, menos la mujer que aún está allí. La Biblia dice en Juan 8:9 que acusados por su conciencia salían uno a uno. Y ahora yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿habrían podido tirar la primera piedra contra la mujer por estar limpios en esta área de sus vidas? ¿Puros en su pensar y actuar? ¿Habrían podido tirar la primera piedra? Ninguno, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos pecadores. Ahora, pensemos lo siguiente, amigo. Esta gente cometió un gran error. Se fueron, acusados por su conciencia. Mientras que deberían haberlo hecho al revés. Deberían haber dicho: «Señor Jesús, tenemos que ponernos en el lugar de esta mujer. Tú no la has condenado. Ayúdanos también a nosotros». En la situación apurada y dolorosa de nuestros días, en lo que se refiere a lo sexual, no sé de otro ayudador excepto Jesús. Y digo esto porque yo mismo he vivido con esta ayuda de Jesús. Cuando hablo de Jesús, no digo teorías. Él ha sido la vida de mi vida y lo es hasta este momento. No crean que un pastor, por ser pastor, es neutral. También soy varón y como hombre necesito al Salvador igual que todos los hombres. El Señor Jesús es grandioso en dos aspectos principales. Jesús perdona la culpa. Ningún pastor, sacerdote, ni siquiera los ángeles pueden perdonar nuestros pecados. Solo un pensamiento sucio y cualquiera caída, aunque sea mínima, son una culpa irreparable. Y con esa culpa va a la eternidad, al juicio de Dios, a no ser que halle antes a Jesús y le confiese a Él sus pecados para que Él se los perdone. Jesús es el único que puede perdonar nuestro pecado. Amigo, ponte delante de la cruz de Cristo y dile: «Ahora pongo delante de ti todos los pecados de mi juventud. Te confieso todas mis relaciones turbias y no quiero ocultarte nada». Recuerde, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¡Qué palabra más liberadora! ¡Qué grandioso y asombroso mensaje tenemos en el Nuevo Testamento! Jesús perdona la culpa. Esa culpa del pasado que a tanto atormenta y enferma, Jesús la puede borrar. El otro aspecto grandioso del Señor Jesús es que Él libera de las ataduras. ¿Acaso usted está envuelto en una relación incorrecta de la que no se puede escapar aunque querría? Mira, es verdad que nosotros no podemos romper las cadenas del pecado, pero la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Invoca a Jesús. Él puede romper esas oscuras ataduras. En estas angustias y ataduras sexuales, vemos que tanto jóvenes como mayores necesitamos al Salvador, al Redentor. Vemos cómo Jesús nos da una salvación gloriosa y real. Pruébalo tú también. Necesitas un Salvador. De otra manera, su vida será una pena. Hemos hablado de matrimonios y parejas, pero me gustaría tener unas palabras para aquellos que están solos. Muchos hombres y mujeres me dicen, ya hemos pasado de los 40 y nadie se ha casado con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Si tú eres una de estas personas, amigo o amiga, quiero decirte esto. Por el amor de Dios, no peques. Por nuestra nación está pasando un torrente de peligro y tentación. ¿Y qué de nosotros?, me preguntan. Entonces yo le contesto, si Dios ha conducido así su vida, entonces acéptenlo. No pongan el grito en el cielo, porque el no casarse no significa que vayamos por la vida pobres e infelices. La Biblia nos cuenta de una mujer soltera que se llamaba Tabita. Ella vivía en la ciudad de Jope, lo que hoy es Jaffa, y el relato que les contaré se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 36 al 40. Cuando murió, se encontraba cerca el apóstol Pedro y lo llamaron. Al entrar en la habitación de la difunta, se quedó atónito, porque pensaba que la pobre solterona estaría sola allí. Pero el cuarto estaba lleno. Una viuda a la que Tabita le había cosido una falda, un hombre ciego al que Tabita le había ido a leer todas las semanas y un grupo de niños abandonados a los que Tabita atendía. Entonces Pedro comprende. La vida de Tabita fue mucho más rica, útil y satisfactoria que la de muchas mujeres casadas, quienes al lado de un esposo aburrido se amargaron con el tiempo. Amigo, permíteme concluir con una frase para recordar lo que hemos hablado. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Dios dice, una juventud pura, un matrimonio con fidelidad. Y cuando no puede haber matrimonio, entonces es importante aceptarlo y aprovechar el tiempo para bendecir a otros.
Esperamos que este tema haya sido práctico para ti y que puedas ayudar a alguien cercano, tal vez.
Si quieres contarnos cómo te impactó, esperamos tu mensaje por las vías de comunicación que daremos luego.
Te esperamos la próxima, amigo, para seguir tratando un tema de interés útil para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.